La puerta 20, de balón en profundidad.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Puerta 20. Una semana más, hay liga para rato. La liga empieza a ser coherente, empieza a mostrar su nivel. Y la verdad, que entre arriba, la zona baja, peleándose Cádiz, Elche y Valladolid, que ganaron, esta liga empieza a molar mucho. Y es en realidad lo que celebramos desde aquí, que el Atlético-Real Madrid fue un partido vistoso, bueno y bonito de ver, que no barato, pero es verdad que el Atlético fue a ganar el campeonato de Liga frente al Madrid. De hecho, ganó la primera parte jugando muy bien al fútbol, pero el Madrid conquistó un punto en el Metropolitano que es providencial, uno, para no caerse de la pelea por la tabla, dos, para no regalarle en bandeja a la Liga a su máximo rival en la capital, que es el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, líder, y tres, para que el Barça haga bueno los 31 puntos de 33 que le hacen ser segundo en solitario, 56 puntos, y estar a 3 puntitos del Atlético de Madrid, con un futuro blaugrana importante, ¿eh? El que se viene con Ilaiz Moriba, Pedri, Araujo, Serginho de Simingueza jugando mejor, y con Jan Laporta, nuevo presidente blaugrana. Vamos con todo, vamos con la puerta 20, que hoy viene calentito. Ya lo ha dicho el Cholo Simeone después del partido, que la gente que se pensaba que ganar una liga no era fruto de un día, ni se ganaban ligas en noviembre. Las ligas se ganan en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y también abril. Hay que hablar mucho de fútbol. En esta puerta 20 especial post-derby tenemos a todo el equipo preparado, pero la realidad es esa. Todavía no sabemos, y yo creo que es bueno, quién va a ganar la liga de este año 2021, que empezó muy adormecida, empezó muy mal y sobre todo muy carente de talento, ilusión y sorpresa, pero llega el mes de marzo, al 10 de marzo, con una ofensiva brutal del Barça para ganar la Liga, con una ofensiva brutal del Atleti para conseguir ganar, que es heroica, otra Liga más con el Cholo Simeone casi 10 años después, creo que son 6-7 años después de 2014, y con un Real Madrid que con poquito saca mucho provecho, o al menos eso parece en 2021. Vamos a presentar a todo el equipo. Guille Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
No lo sabemos todavía quién va a ganar la Liga, y eso que el Atlético quiso ganarla este fin de en el Metropolitano.
Pues yo hoy lo tengo más claro que otros días, ¿eh? Luego te cuento.
¿Lo tienes clarísimo?
Clarísimo no, pero sí más claro que hace un par de meses.
Imagino que es el Atleti, ¿no?
Sí, desde luego. Hoy ha sido un sobeo.
Le voy a preguntar a Cristian Sánchez de La Blanca. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cristian?
Pues a ver, sí.
Dime.
¿Me escuchas?
Sí.
Ah, no, sí, que a ver, yo opino como Guille, yo creo que el Atleti está bien posicionado para ganar la Liga, pero claro, es que esto no nos lo imaginábamos después de una primera vuelta primorosa al Atlético-Madrid, pero es verdad que esperábamos un bache, y yo creo que el Barcelona, este empate le viene, ¡buah! ¿Cómo le viene el empate a este Barcelona?
De hecho, para mí el titular, si hubiese tenido que titular una portada de periódico, es que Koeman gana el derbi del Metropolitano entre Atlético y Real Madrid. Le voy a preguntar a otro gran conocido de la Puerta 20, otro que ha vivido el derbi, como Guille Cernuda, muy intensamente entre Atlético y Real Madrid, Alex Mosteiro. ¿Qué tal, Moste?
¿Qué tal? Yo me sumo a las palabras de mis compañeros, pero te diría que no tan claramente, sobre todo porque viendo el derbi, el Atlético de Madrid le ha podido rematar, por lo menos al Real Madrid, y lo ha acabado pagando, así que todavía están los tres vivos.
Yo te lo juro que no sé de dónde veis ni el clara ni el mente. O sea, claramente yo no lo veo por ningún lado. Primero, Atlético de Madrid. Primero el Atlético, ¿eh? Todo hay que decirlo, que el Atlético va primero con 59 puntos. Juega el miércoles frente al Athletic y ya se pone con 26 contra todos. Por ahora 25. El Barça tiene 56 y el Real Madrid 54. Es verdad, Guille, que el Atlético quiso ganar el partido. Y para mí lo mejor del derbi en clave rojiblanca es que se demostró que el equipo es propositivo, que sabe proponer y sabe ser favorito en un partido, que Simeone cambió un poquito la mentalidad también mirando a Stamford Bridge la próxima semana frente al Chelsea, y que, hombre, cuando se juntan Carrasco, Llorente y Luis Suárez arriba con la defensa muy bien armada, el Atlético tiene peligro y es otro y es favorito para todo.
Sí, sí, yo mi comentario va por ahí. Es verdad que creo que deja vivo al Madrid, que es un pero, sobre todo para el Atleti, porque para los que queremos que haya liga hasta el final es una gran noticia, porque se van a sumar más equipos ahí. No le dejan la estacada, pero yo creo que hoy es más favorito que otros días porque las sensaciones del partido han sido muy buenas, al menos en mi opinión. Yo creo que es cierto que los últimos minutos el Madrid merece empatar, y yo lo digo abiertamente. Creo que ha sido un muy buen partido del Atleti donde el Madrid ha merecido empatar, porque al final ni uno ha sido capaz de cerrarlo y el otro sí que ha dado el do de pecho en los minutos finales. Pero creo que la primera parte del Atleti, el juego que ha tenido Lemar, que ha tenido Carrasco, que ha tenido Trippier y por supuesto Llorente y Suárez arriba, para mí me lo colocan como el equipo más fiable de toda la liga.
Para mí, Cristian, ya, bueno, el oyente nos estás escuchando por la mañana del lunes, ya con tiempo después del partido, estamos grabando esto a última hora del domingo. La reflexión es que el Barça está muy fuerte, ahora hablamos del Barça, pero que el Atlético tiene mucho por donde atacar y sobre todo tiene mucho argumento para ganar la liga, y que el Real Madrid, con bajas importantes, hablo de Ramos, hablo de Hazard, Benzema un 10%, con poquito es capaz de todo, o más bien, con lo poco que tiene, pues refleja mucho que tiene poco, pero que le saca mucho provecho, y que tiene en realidad poco, pero mucho.
Sí, es que yo creo que la lucha por la Liga sigue estando abiertísima, sobre todo con este empate en el derbi, todo lo deja más abierto, y con dos, con otro duelo entre el Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, y sobre todo también el duelo de Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid. Y ahora mismo entre los tres de arriba, claro, es que esto es mucho mojarse, como porque los tres equipos pueden dar una campanada en cualquier partido. Yo creo que el más, por así decirlo, entre comillas, irregular puede ser el Real Madrid, el que peores sensaciones ligueras puede dejar, porque el Atlético de Madrid creo que sigue bastante firme, aunque llegara de cuajar algún partido con unas pocas dudas, por ejemplo, en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, y el Barcelona está como un tiro. Lo que pasa es que yo creo que en clave Atlético de Madrid, y coincido con Guille, esto le refuerza, este partido, este derbi, le refuerza mucho en la primera posición de la tabla, sobre todo porque al Cholo le valía empatar y ha salido a ganar. Pues le podía salir a empatar, podía salir al empate perfectamente el Cholo Simeone, y ha salido a ganar, a proponer. Y la primera parte que ha jugado a Mende, que en la segunda se ha echado un poco atrás, ha vuelto a una defensa bastante más congestionada de jugadores, yo creo que es muy positivo, sobre todo como también has añadido tú, Guillén, en clave Stamford Bridge.
Totalmente, para mí es eso, es la clave, ¿no? Que el Cholo ha querido cerrar la liga, o sobre todo ha querido decir, aquí estoy yo y puedo ganar esta liga 2021, de la que es líder Alex, y además se ha notado mucho el factor Kieran Trippier, que cuando Kieran Trippier está en defensa de 5, defensa de 4, como ha hecho en parte en muchos momentos del partido hoy, el Atlético es otro, porque despierta a Marcos Llorente a su mejor versión.
Eso te iba a decir, que yo creo que no es más Trippier por lo que genera él sí mismo, sino por lo que le libera a Llorente, ¿no? Que al final hemos visto que junto a Suárez ha sido, bueno, y evidentemente Oblak por el final, pero los mejores del Atlético de Madrid para mí. Se lo he leído además a Guille Cernuda en Twitter, que Kroos y Llorente junto a Messi están en el top 3 de la liga, lo comparto y lo suscribo. Y fíjate que me parece un poco curioso, porque hablabas tú de que el Atlético de Madrid en la segunda parte se echó un poquito para atrás, pero para mí ha sido el tramo del partido del 45 al 60 cuando ha podido matarlo, a la contra, con espacios, con Carrasco, con Suárez, ha sido cuando Courtois de verdad ha lucido, no en la primera parte, y ahí es para mí cuando ha perdonado, le ha dado vida al Madrid y lo ha acabado pagando.
Pues sí, la verdad que sí, Guille, el Atlético por cerrar el Atleti, hoy con defensa de 4, Hermoso vale para un roto, para un descosido, para mañana, para pasado y el otro, y sobre todo Trippier vale para todo, y el Atlético con Trippier es que, es la verdad, es mucho mejor equipo.
Sí, desde luego que sí, es que es sobre todo lo que dice Alex, ya no solamente es lo que te da él como jugador, que por cierto es bastante, porque es un jugador que es verdad que quizá no sea ni mucho menos el mejor en su puesto, quizá no esté ni en el top 10 de los mejores de su puesto, pero es un futbolista muy fiable, que tiene buena pierna, que tiene buen recorrido y sobre todo que se entiende muy, muy, muy bien con Llorente. Llorente le ha echado muchísimo de menos. Cuando ha estado con Bersálico hemos visto una faceta de Llorente, primero donde ha tenido que cubrir a veces ese puesto de carrilero y segundo cuando le tocaba cubrir su puesto actual, pues no brillaba lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es por lo que te genera a nivel colectivo, y luego claramente está el nivel de Carrasco por el otro lado. Al final el Atleti creo que puede jugar con línea de 5 cuando están estos jugadores, si no, tiene que reinventarse otras cosas, y lo hemos visto en este bajón que ha tenido.
Estamos por aquí haciendo el 11 de la jornada como siempre en YouTube de La Remontada, y Carrasco está, sí, Carrasco es un jugador que está siendo para mí de lo mejorcito de la liga, y sobre todo con ese medio mundo Erasmus que se fue a China y volvió, ha madurado mucho, y para mí es un jugador actualmente, para tenerlo muy en cuenta, para un equipo top de la liga. Para mí Carrasco es élite total de esa liga 2021. Vamos con el Barça. El Atlético tiene 59 puntos, el Barça tiene 56, con un partido más es verdad, pero Cristian, 31 puntos de 33 lleva este Barça de Messi, de Jordi Alba, de Pedri, de Iraks Moriba, de todos, de Koeman sobre todo, con el 3-5-2, 31 puntos de 33.
Es que justo lo que tú dices, todo esto se traslada, los resultados son muy buenos, la cantidad de puntos cosechados en este 2021 es tremenda, pero es que las sensaciones son increíbles. Tú, ahora mismo miras al Barça y no ves un jugador que esté dando un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba. Sí, es verdad que si miras a la primera parte del campeonato, ves a esos jugadores, por ejemplo, si le pedíamos más a Frenkie de Jong, le podíamos pedir más a Antoine Griezmann, le podíamos pedir más a la defensa del Barcelona en su conjunto, pero es que ahora mismo el Barcelona está, yo creo, en el mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas. Es verdad que tiene ahí el borrón de París del PSG en el Camp Nou, pero ahora mismo en Liga es un equipo enchufadísimo y que sobre todo le están ayudando, por así decirlo, a engancharse a esa lucha por el título los resultados de sus rivales más directos. Tenemos a un Barça con un Frenkie de Jong entonadísimo, tanto en gol como en juego, es decir, de Pedri. Luego, además, este sistema nuevo del 3-5-2 libera a un Jordi Alba que, bueno, al principio del campeonato es verdad que en las tres ventanas de selecciones que hubo, Luis Enrique no contó con él, pero ahora mismo está para ser titular de la selección española, Jordi Alba.
No, hombre, totalmente, la verdad que sí, se lo va a jugar con allá, pero Jordi Alba está para ser el titular en España. Y yo, Alex, te lo digo mucho, para mí Pedri, lo decía Guille también, decía Guille, y yo lo comparto, Kroos, Luis Suárez, Messi en el top de la liga, pero para mí Pedri empieza a ser jugador importante porque ayer fue el jugador, mientras él estuvo sobre el campo, que más balones tocó, que más pases daba con el Barça, y sobre todo es que ya todo el mundo en el Barça busca a Pedri como pilar fundamental ya del presente y también del futuro.
Fíjate, poniendo la comparación un poco con lo del Atlético, caso de Trippier y Llorente, creo que Pedri, por lo que puede generar él simplemente solo, hace que parte de los focos que antes tenía Messi también se desvíen a él, por lo cual Messi también está más liberado, y en parte creo que es por eso, por lo que se entienden también, ¿no? Y se llevan, tienen esa buena relación dentro del campo porque se benefician mutuamente, ¿no? Es un poco una simbiosis, podríamos decir. Pensando en cuanto a la selección, has hablado antes, yo no me imagino a la convocatoria de marzo de Luis Enrique sin Alba y sin Pedri. No creo que entre en la cabeza de ningún amante al fútbol que no vayan. Personalmente tengo muchas ganas, y Pedri, cuando vaya cogiendo un rol incluso más definido en cuanto a posición en el campo en el Barça, puede pagar un salto más que le permita ya estar en el top mundial.
Totalmente. El Barça, Guille, Griezmann no funciona tanto, no tanto como Dembélé, que siempre que sale hace bueno. Messi parece que ayer estuvo desaparecido y estuvo un poquito más desaparecido de la cuenta, pero metió dos asistencias, sigue siendo Pichichi, máximo asistente de los máximos de la liga, no el máximo, pero sí en el trío ese de máximos asistentes. Y sobre todo, el Barça vive un momento bueno, porque Pedri funciona, Ansu Fati funcionaba, tiene jugadores como Araujo de futuro y también como Ilaiz Moriba, que entró ayer, metió un golazo, esa joya de la que todo el mundo habla de la Masía, ya es una realidad del primer equipo, e Ilaiz Moriba para mí se está ganando minutos, ya lo dijo Koeman, yo no miro DNI, este tío sobre el campo juega mucho, juega bien y merece más.
Y habrá que reconocérselo también a Koeman, ¿no? La oportunidad que le está dando a todos estos chavales, que no es fácil en un Barça dar oportunidad a los Pedri, dar oportunidad a los Moriba y a todo lo que está él dando, porque hay que recordar que ha habido un montón de jugadores que están brillando siendo muy jóvenes y viniendo, bueno, del B o de las categorías inferiores, como también, por ejemplo, es Mingueza, que es un chaval que volvió a cumplir, para mí, en un partido complicado también ante el Osasuna, y creo que efectivamente lo de Moriba es un jugador que poquito a poco está haciendo con el hueco. El otro día mete un auténtico golazo, primero recorta con una pierna, le pega con la otra, y al final yo creo que lo mejor de este Barça, más allá del juego, que por supuesto es positivo, más allá de la remontada contra el Sevilla, de las sensaciones que está dejando, son los resultados, ¿no? Lleva muchas victorias consecutivas, por supuesto que se ha enganchado a la Liga, porque está a tres puntos a espera de que a ver qué hace el Atleti ante el Atleti Club, pero por supuesto ya tiene opciones de ganarla, y yo creo que está en una dinámica positiva donde, oye, lo decía el otro día Piqué, ¿no? Como remontemos al Sevilla, la cosa cambia, y parece que está cambiando.
Para mí el Barça, serio favorito a conquistar al Atlético de la Liga, Guille, no sé tú cómo lo ves. Hago ronda rápida, empiezo contigo.
Sí, que para mí, ¿quién es favorito? ¿O sí creo que el Barça?
¿Favorito Atlético o Barça?
Yo es que lo he dicho al principio. Yo, para mí, el favorito es el Atleti por las sensaciones que me deja y la regularidad. Pero creo que el rival a batir o al que tiene que tumbar es al Barça, no al Madrid.
¿Liga de 2 o Liga de 3?
Para mí, Liga de 2.
Cristian, te hago misma pregunta. ¿Favorito Atlético o Barça?
Para mí Atlético de Madrid, yo coincido con Guille, es más fiable, y el Barça es verdad que lleva una gran trayectoria en Liga actualmente en 2021, pero quiero verlo cuando se acerque su enfrentamiento directo tanto contra Atlético de Madrid como contra Real Madrid.
¿Y Liga de 2 o metemos al Madrid con Liga de 3?
Te diría que de 2, pero venga, te dejo en de 2, voy a mojarme, de 2.
Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Favorito Atlético de Madrid o Barça?
Atlético de Madrid, pero me voy a desmarcar a Guille y Cristian. Yo creo que Liga de 3, básicamente porque es que estamos un año raro y cualquier cosa puede pasar.
Yo es que veo al Madrid que con poquito hace mucho, yo meto al Madrid ahí, Para mí, el partido del miércoles es fundamental, lo haremos la semana que viene, pero el Barça se ha metido en la pelea, aunque el Atlético parecía que había caído y se ha levantado, y para mí se ha levantado, lo ha demostrado hoy en el derbi, de forma notable y sobre todo de una forma líder, con liderazgo y con personalidad. Ese Atlético del Cholo Simeone que es líder y así ha empatado el derbi, saliendo a ganar, empatando el derbi. La Champions está ahí, pero ojo, que hay Liga de 3 o Liga de 2, lo que tú prefieras, oyente de la Puerta 20, pero el Sevilla lleva 0 de 6 en Liga, se suma todo a la Copa del Rey, la vuelta que perdió, a la goleada del Dortmund en el Sánchez Pizjuán, y la Real Sociedad huele un poquito de miedo, huele la oportunidad y está ahí, sigue ganando y se mete en la pelea por la cuarta plaza.
Estás escuchando La Puerta 20, el podcast de fútbol español de Balón en Profundidad.
Porque la Real ha ganado ese finde al Levante, solo 1-0. El partido era para 10-12-0, pero solo ha metido una. Y la ha metido Mikel Merino, que está siendo un pilar fundamental de la Real de Imanol. Es verdad que si miramos los partidos de la Real en Liga, empató frente al Madrid, pero 4-0 al Alavés, 0-1 al Getafe, 4-1 al Cádiz, empató con el Villarreal y por ahí ya se deja ir en enero. El febrero de la Real es muy bueno y Cristian, empiezo contigo. No sé si le está dando para ser incluso mejor que el Sevilla en enero-febrero y sobre todo ya está muy cerquita de zona Champions y la Real es un equipo que cuando no da miedo suele morder, ¿eh?
Sí, ahora mismo en la Real Sociedad, como tú has comentado, con este grandioso mes de febrero que está realizando, yo creo que está oliendo miedo, porque es que el Sevilla ya se ha dejado, como también has comentado, un 0 de 6 y con dos victorias la Real ya está ahí. Es verdad que vimos una Real muy buena en el primer tramo de liga, el primer tercio sobre todo, luego es verdad que se dejó ir sobre todo entre diciembre y enero, pero hay que decir que la Real no pierde en liga desde el 9 de enero y precisamente fue ante el Sevilla, ante el que es el rival directo para la última plaza Champions, para la cuarta plaza. Yo creo que la Real está en una clara línea ascendente, hoy por ejemplo, como has comentado, ha podido golear pero de largo. Yo pensaba, cuando estaba viendo el partido, pensaba que es de ese típico partido que tienes tantas oportunidades que al final te vacunan y acabas cediendo los tres puntos o empatando al final del partido, pero la verdad es que las sensaciones de la Real de Imanol son muy buenas, ahora sin ya centrándose solo en la Liga, porque ya no tiene Europa, por desgracia, con aquella goleada ante Manchester United. Yo creo que puede centrarse mucho más en luchar por esa cuarta plaza, que no es ni mucho menos una quimera, yo creo que es algo que va a tener bastante cerca al final del campeonato.
45 puntos lleva la Real, 48 tiene el Sevilla y Alex. Es verdad que Oyarzabal está fallando más penaltis de la cuenta, lo digo como dato porque ya es el tercero y en toda su carrera, tres han fallado en toda su carrera profesional, dos han sido este último mes, Liga y Copa del Rey frente al Barça, pero la Real con Oyarzabal, Mikel Merino, Isaac y Silva en su máximo nivel es equipo de Champions total y lo está peleando.
Fíjate, con respecto a los penaltis de Mikel, se lo he leído a Quintana, y lo vamos a citar desde aquí, que ojalá, ¿no?, ese ciclo de los penaltis de Oyarzabal acabe o se cierre un poco con un penalti clave en la final de Copa contra el Athletic. Sería maravilloso, gracioso o incluso curioso. Con respecto a la Real, yo personalmente pienso que si todos los jóvenes que has nombrado están a un nivel alto y conectan entre ellos, como equipo colectivamente me gusta más que el Sevilla porque creo que tiene más armas ofensivas y lo veo un equipo igual de trabajado, pero con más recursos, y lo estamos viendo ahora. Hoy el partido es 1-0, pero al descanso debía ser 6-0 perfectamente, y lo que tú dices tú, 15-0, hombre, no es exagerado, pero una goleada tendría que haber sido. Por lo cual, está solo 3 puntos, cierto que en un partido más, pero si el Sevilla no levanta cabeza rápido, ojo, porque esta Real, yo la veo personalmente con muchas ganas.
Y parece que la Real ya ha encontrado su 11. Imanol Guille ha cambiado mucho durante toda la temporada, pero es verdad que de la Real se puede decir mucho, pero para mí lo mejor es que en juego y en calidad arriba y en sorpresa arriba es top 3, todo de la Liga. Y a mí me parece muy importante hablar de Zubimendi. Zubimendi es un jugador que no sale en portadas, no sale en goles, en asistencias, en datos, en numéricos de la Liga, pero es el que permite que la Real arriba sea, entre comillas, un despelote bueno para Imanol y a su vez no se desordene y no se rompa.
Sí, totalmente. Al final yo creo que la Real es de los equipos que mejor juega. Eso para empezar de toda la Liga. Entonces es un un tremendo equipo, porque al final tiene muchísimos recursos, tiene muchos jugadores, como bien decías tú, tiene a Zubimendi, tiene a Zubeldia, que también te cumple bien, tiene a Lenormand, que ha hecho un partidazo, Alex Remiro, David Silva, es decir, te puedes estar aquí hablando de ellos mucho tiempo, y luego tiene muchos recursos en el banquillo, y además recursos distintos, porque tú tienes de 9 a Isaac, pero quieres sacar a Carlos Fernández y lo tienes, tienes a Portu para tener el relevo de Januzaj, tienes, bueno, un montón de gente que hace que siempre puedas competir, y esa creo que es la principal virtud del equipo. Al final, el único partido en el que no ha competido la Real es contra el United, que le costó una eliminación, porque fue directamente así. Es verdad que tuvo un mal bache, sobre todo porque había empezado demasiado bien, pero creo que está volviendo a reencontrarse con el juego y sobre todo con los resultados. Entonces, este equipo pinta bien, a mí me pinta bien. Yo no creo que le vaya a quitar el puesto al Sevilla, sinceramente, porque creo que el Sevilla es más equipo, pero sí que creo que se ha postulado como el principal favorito a quedar quinto.
Sobre todo después de Guille del United, sobre todo es un equipo que da la sensación día tras día de ser muy serio. Tuvo ese punto negro frente al United, pero es un equipo que da la sensación de ser muy serio y de que hay proyecto ahí, que hay proyecto ambicioso.
No, es que lo que hay es proyecto, es eso, es un equipo con mayúsculas. Entonces, creo que esta Real tiene muy claro cuál es su objetivo. Tiene dos partidos importantes ahora, uno ante el Granada en Los Cármenes, que es complicado, el fin de semana próximo, y luego uno ante el Barça antes de que llegue el parón, porque este parón va a ser muy significativo, a ver cómo llegan ahí los equipos. Hablábamos antes de Madrid, de Barça, de Atleti. Hay un parón en un par de semanas y vamos a ver cómo llegan ahí. Y para la Real es lo mismo, como puntúe contra Los Cármenes y luego un buen encuentro ante el Barça, oye, pues igual las sensaciones son muy positivas. Sin embargo, ahora se cae otro par de partidos y ya seguro que le colocamos otra vez por la pelea por la sexta, séptima plaza. Entonces, para mí, favorito a quedar quinto, favorito a seguir siendo de los mejores equipos en cuanto a juego de la Liga, pero creo que no le va a dar para alcanzar al Sevilla.
A mí, por cerrar la Real contigo, Cristian, lo que me da la sensación es que Imanol tiene su once muy definido y de ahí no lo saca, sobre todo en ataque, porque en defensa sí tiene mucho más movimiento, también lo ha tenido durante toda la temporada por obligación, por lesiones y bajas diferentes. Pero me esperaba más, obviamente mucho más, de Carlos Fernández después de su fichaje en invierno. Uh-huh. Y también me esperaba más minutos y protagonismo para Bautista, que no lo está teniendo.
No, la verdad es que en ataque, sobre todo en lo que se refiere a la posición de punta, claro, Alexander Isaac está monopolizando todos los minutos desde la salida de Willian. Yo creo que también, yo soy de tu opinión, creía que Bautista iba a tener más minutos. Sin embargo, es que es eso, es que está bastante atinado hoy. Tampoco ha tenido, no ha podido mojar a Isaac, pero en los últimos partidos venía siendo uno de los delanteros más en forma de todo el campeonato, bajo mi punto de vista. Luego es verdad que también, dentro de ese 11 tipo claro que tiene Imanol, hemos visto cómo Porto ha quedado relegado al banquillo por Adam Januzaj, que últimamente está siendo un jugador determinante, sobre todo en cuanto a técnica individual y uno contra uno, genera muchísimos espacios para los demás jugadores, y sobre todo un Oyarzabal, que yo creo que es insustituible, y un doble pivote en el que Zubimendi y Merino, la pareja que ha sido hoy, yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, es la mejor. Yo creo que también tiene alguna baja que otra, sobre todo en defensa, y Manol, que hoy la ha podido, si hubiera habido algún contratiempo, yo creo que ahí hubiera podido pasarlo mal la Real, porque la verdad es que atrás tenía bastantes bajas, menos mal que tiene al siempre cumplido Zubeldía, que te cumple donde sea, ya sea en el lateral, ya sea en el medio centro, ya sea de central. Tiene un once compensado la Real Sociedad, y luego también tiene fondo de banquillo, y si no, bueno, no pasa nada, ya se encarga Imanol de tirar del equipo juvenil.
Y metemos un poquito de música para hablar del descenso, no tanto de, o sea, no del descenso, de la parte media de la tabla, porque es verdad que el Valencia estaba en descenso y no, Alex, el Valencia empezó la semana muy cerquita del descenso, llegó el efecto Príncipe de Johor con ese medio contrato pacto con Meriton y Lim, y el Valencia ese finde ganó el derbi valenciano por excelencia, Valencia-Villarreal, y sobre todo pegó un golpe encima de la mesa para decir que él quiere quedarse, el Valencia, una temporada más en primera y que este equipo está muy vivo.
Fíjate, con respecto al Príncipe de Johor, yo escuché en la COPE a los chicos del partidazo hablar sobre él y te diré que me generaron un poquito de hype, sobre todo viendo a comparación con lo que es Lim y lo que podría ser, y visto el Valencia, me entraron hasta ganas, ¿no?, de ver lo que sería. Hablando del club ahora mismo, la victoria clave contra el Villarreal en ese derbi de la costa levantina de España, 8 puntos ya con respecto al descenso. Yo personalmente no le meto en esa lucha, creo que está salvado. Ya no solo por su nivel, sino porque tiene muchos equipos por debajo, por lo cual creo que ese va a ser un poco su colchón. Y parece que hay jugadores que se pueden activar, ¿no? Bueno, Soler siempre ha estado esta temporada. Veremos qué significa el gol de Guedes. Si es un punto suelto en su temporada o puede ser un poco un muelle para empezar a saltar, y luego Rekic y Kangin-Lee siguen siendo un poquito la esperanza a la que agarrarse en Mestalla.
¿Cómo mola, Guille, cuando un jugador que no es que no cuente para Javi Gracia, porque en verdad sí cuenta, pero que se desinhibe del equipo, que no trabaja tanto, un jugador rebelde por naturaleza dentro del vestuario, te lo metes en la segunda parte, te mete el gol en el 91 decisivo en el descuento para ganar un derbi y para alejarte del descenso, te puede mandar a callar si quiere, pero el gol te lo mete?
Sí, al final creo que es lo importante. Hablábamos la semana pasada de Joao y de si queríamos o qué nos parecía el gesto. Pues bueno, imagino que Javi Gracia, al igual que el Cholo, estará encantado de que le haya mandado callar después de haber marcado el gol que le da la victoria. Entonces, creo que Guedes es un jugador tremendamente regular, pero también creo que es el jugador con más calidad y más determinante de toda la plantilla, si se pone las pilas. Entonces, creo que el objetivo del Valencia sigue pasando por recuperarlo. Creo que Javi Gracia seguro que está concienciado en ello y veremos a ver si el jugador quiere, que al final muchas veces es lo que le falta. Entonces, veremos a ver cómo lo consigue hacer. Desde luego, este Valencia, oye, poco a poco, noticias positivas tras positivas, a mí me alegra, sinceramente, porque la caída del Valencia estaba siendo, bueno, pues muy pronunciada, y yo creo que el partido ante el Villarreal, pues fue un buen ejemplo de que este equipo, sobre todo, cree, y eso creo que es importante en un equipo que está tan abajo y con una situación tan complicada.
Está muy vivo, está muy cerca de conseguir todo el objetivo de este año en Primera División, con Javi Gracia al frente, un Javi Gracia que para mí tiene mérito, pero la noticia más importante para el Valencia, Cristian, yo lo centro en dos nombres, Jasper Silesen en portería y Kangin-Lee cogiendo el timón ofensivo del equipo.
Totalmente, porque con lo que respecta al surcoreano, yo, y también cogiendo lo del debate de Guedes, yo soy de la opinión de que los jugadores que más calidad tienen que estar en el campo. Y yo creo que el entrenador tiene que ser capaz de sacar el máximo jugo de ellos, y si no pueden estar en el campo es porque, bueno, algo no se está trabajando bien en lo colectivo. Y también yo achacaría ahí culpas al banquillo. Lo de Guedes es buenísima noticia. Kangin-Lee se ha tirado bastante tiempo de la temporada siendo suplente, pero yo creo que la sociedad que realiza con Maxi Gómez es muy provechosa arriba, sobre todo porque todo lo que genera Maxi Gómez, la brega, la lucha, los espacios que le puede generar al surcoreano, los aprovecha genial, porque tiene la calidad le sobra. Y luego, con respecto a la portería, creo que la vuelta a la titularidad de Jasper Silesen es buenísima noticia para el Valencia. Jaume Domènech es un portero que, bueno, yo creo que se le queda un pelín grande la categoría. Yo creo, sobre todo la categoría, a lo mejor no Primera División, pero sí un club como el Valencia. Yo creo que tiene carencias que no tienen otros porteros titulares de equipos de Primera División. Y es verdad que alguna vez que otra deja una buena intervención, y eso evidentemente no se le puede negar. Pero luego, a la hora de fundamentos básicos dentro de la portería, yo creo que el salto entre Silesen y Jaume Domènech es claro. Y el otro día lo vimos, como Silesen sujetó al equipo cuando lo peor lo estaba pasando con las selecciones del Villarreal, y a partir de ahí, a partir de esas dos, tres intervenciones importantes que hizo, el Valencia despertó y fue hacia arriba.
Ha despertado el Valencia con Silesen en portería, Guille, tú lo dices mucho, para ti Jaume y Silesen están en las antípodas de la portería a nivel en Primera División, y sobre todo porque Silesen ya le está dando mucha más confianza a la pareja de centrales Guillamón y Paulista, y eso en un equipo que tiene tantas dificultades se nota.
Es que esa es la clave, es que al final tampoco necesitas tener un portero que sea excelente, lo que necesitas es tener un portero que te dé algo de confianza, y yo creo que Jaume, con las actuaciones que había hecho, pues no la generaba ni a la afición, ni a su propia defensa, ni a nadie dentro de la plantilla, ¿no? Entonces ha llegado Silesen, se ha recuperado bien, y bueno, fue un buen ejemplo el otro día, ¿no? De que es un portero con cualidades sobradas para poder cumplir la portería del Valencia, y es una gran noticia, la verdad, su vuelta.
Estamos, bueno, ya llevamos casi media hora hablando con vosotros de fútbol desde la Puerta 20, y alguno de vosotros, tú que estás escuchando la Puerta 20, dirás, ¿qué hace esta gente que todavía no ha hablado del descenso? Porque el descenso esta semana se ha movido mucho, y seguramente lleve razón, a lo mejor tenía que entrar un poquito antes en el programa, pero ha habido tanto que con el Valencia hemos empezado el descenso, pero ya nos metemos de lleno en la parte roja, la lucha por la permanencia dura de Primera División en la tabla, y es que esa semana han ganado Valencia, por supuesto, pero también Cádiz, Elche y Valladolid. Guille, esto se ha movido mucho, el Cádiz ha mostrado que en su mejor versión, con jugadores como Johnson en el centro del campo, Alex ya girado a la izquierda y Salvi en la derecha, puede competir contra todo el mundo. De hecho, ganó su partido muy bien ganado con ayuda de Ledesma, es verdad, la portería, que le paró un penalti a Dimitrovic, pero es verdad que el Cádiz, vamos a empezar con el Cádiz, está muy vivo y demuestra que tiene equipo para quedarse en primera.
Sí, es una victoria de las que valen 6 puntos, ¿no? Que solemos decir por aquí, porque no solamente sacas 3 y encima haces ese saltito que hay, ¿no? En la zona baja, que es en plantarte Yo siempre le digo en el escalón Osasuna, que son los 28 puntos, y creo que era importante porque encima era contra el Eibar. Entonces es un partido donde se resuelve por detalles. Yo no creo que haya un equipo tremendamente superior en el Cádiz, ni que haga pabulle, ni mucho menos al Eibar, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues entre Negredo y sobre todo entre Ledesma, que mira, yo también soy muy de criticar a Ledesma cuando le toca, pues también hizo un buen encuentro, consiguió los 3 puntos, y el Cádiz yo creo que salta por lo menos para estar tranquilo en este parón de selecciones que viene dentro de poco, y bueno, pues ver la temporada otra vez con un poco de confianza, ¿no?
Para mí este fin de semana, de los tres que están más vivos, o que yo veo favoritos para salir, de Cádiz, Elche y Huesca, ganaron 2, y el Huesca, que es el que ha perdido frente al Celta, mostró credenciales para competir en primera. Pero vamos con el Elche, porque Cristian, el Elche ganó muy bien ganado al Sevilla, que venía de una racha mala, metió al Sevilla de lleno en el fondo del pozo, y el Elche se apoyó muy bien en ese Raúl Guti Fidel un poquito más adelante que Raúl Guti, pero para mí se apoya muy bien ahí, y sobre todo haciendo jugar mucho el equipo los dos delanteros, tanto Carrillo como Boye, que tienen más fútbol que goles.
Yo creo que la llegada de Fran Escribá al Elche, que es un entrenador que conocía la entidad, le ha hecho mucho bien. Sobre todo porque yo creo que el Elche está jugando de forma más lógica en cuanto a los recursos que tiene. Y sobre todo lo que tú has comentado, está potenciando muchísimo a la pareja de Fidel Guti y luego Boye Carrillo. O sea, a la vista está, que si el otro día, ayer contra el Sevilla, mete un gol Carrillo, que Carrillo evidentemente en la liga no era un prototipo Caleri, que es un delantero al que le cuesta muchísimo hacer gol, y el equipo está ganando sobre todo en confianza, y a la vez ves al equipo porque tiene algún que otro partido pendiente, entonces yo creo que el Elche sí que tiene potencial para poder salir de esa zona baja. Sin embargo, no me deja tan malas sensaciones como otros equipos, como puedan ser Eibar, que sí me genera una sensación bastante pobre, a la vez sobre todo. Yo creo que el Elche aún tiene chance, porque sobre todo está jugando de una forma muy lógica con los recursos que tiene, sobre todo desde que ha llegado Fran Escribá, y la victoria del otro día ante Sevilla es que lo autoriza como un equipo a tener muy en cuenta para, bueno, para salir de esas posiciones a las que tan condenado parecía hace no mucho, 4 o 5 jornadas.
Totalmente, ha cambiado la cara Escribá al Elche. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Cristian, en que Eibar y Alavés son dos de los peores equipos en sensaciones del descenso. El que yo también dudaba mucho de él, voy contigo, Alex, era el Valladolid, que le metió una tunda al Getafe total, 2-1 del Valladolid al Getafe, pero fue muy superior al equipo de Bordalás, el equipo de Sergio, y sobre todo vio que cuando se juntan las estrellas del Valladolid, y hablo de estrellas Óscar Plano y Orellana, el fútbol parece más fácil. El primer gol del Valladolid es un golazo.
Fíjate, tú has dicho el Valladolid que le metió una tunda al Getafe, yo te iba a decir que Orellana y Plano simplemente, porque total. Sergio no necesito más, o sea, con eso simplemente le valió al Valladolid, que en parte habla bien de los de Pucela, porque es les permite ser optimistas, ¿no? Para creer en la permanencia, pero también habla muy mal del Getafe, que simplemente dos buenos jugadores, cierto, pero que dos jugadores desarbolen un equipo completo no es buena señal. Yo aún así sigo metiendo al Valladolid y al Getafe en esa pelea por la salvación, básicamente porque me parecen muy regulares y en equipo que cuando analizamos una previa no sabemos muy bien qué esperar del partido, ¿no?, en el que ellos participen, por lo cual al final eso en la pelea por el descenso, no tener una idea muy clara o en no saber si Orellana, Óscar Plano o Cubo Aleñá, por poner a hablar de Getafe, van a participar, me hace dudar un poquito.
Pues sí, la verdad que sí, Guille, ¿tú cómo lo ves? Es verdad que el Valladolid, tú eres muy del Valladolid, además, de la zona por el descenso, o por lo menos tú y yo hemos hablado mucho del Valladolid, y es un equipo que necesita muy poquito para ganar y que ahora está encontrando la mejor versión. No tanto de Roque Messi y Rubén Alcaraz, que a mí me están pareciendo un poquito por debajo de su nivel actual, pero oye, Beisman dentro del área es un goleador, y el otro día lo demostró, y Sergi Guardiola, Óscar Plano y Orellana se entienden muy bien arriba.
Es que yo voy muy con el Valladolid en este caso, porque creo que es el mejor equipo de todos en cuanto a plantilla y en cuanto a calidad individual. Entonces creo que está pecheando un poquito, si me permites decirlo, porque sí. Es un equipo que debería estar más arriba, pero es verdad que en cuanto los partidos se deciden por detalles suele ganar él, porque al final tiene mejores piezas para hacerlo. La victoria del Valladolid también vale 6 puntos, porque primero le aleja un poquito, sobre todo, bueno, le da un poco de aire, y sobre todo porque acerca al Getafe, que es el equipo que está, Guille, en caída libre por ahí, y veremos a ver, pero desde luego que ya empieza a ser preocupante lo del equipo de Bordalás, porque ya está apenas 5 puntos, veremos a ver qué hace el Alavés mañana o esta noche ante el Betis, pero desde luego que a mí me preocupa ya la situación de Bordalás.
De hecho, del descenso de los últimos 7 equipos clasificados, el Getafe es el que menos puntos ha sacado en febrero, en concreto 3 de 15 ha sacado el Getafe En febrero, por ejemplo, el Cádiz ha sacado 4, el Osasuna ha sacado 9, el Valladolid ha sacado 5, el Elche 7, el Eibar solo 2, único peor que el Getafe, a la vez 4 y el Huesca 4. El Getafe, y ya cierro la puerta 20 por hoy, está a camino del descenso, pero en verdad está cerca y lejos. A 5 puntos, Guille, ¿tú cómo lo ves? Es verdad que Bordalás no lo van a echar porque cuesta mucho dinero, tampoco no. Bordalás se va a ir voluntariamente. Y este equipo tiene muchas carencias.
Tiene carencias. Sigo pensando que no va a caer al descenso, porque sigo pensando que este año hay peores equipos que el Getafe de Bordalás, pero sí que creo que es el que tiene la peor dinámica de todas y que tiene que revertirla. Creo que le va a venir bien el parón, creo que va a haber un antes y un después, porque luego ya empieza lo que es la recta final de la liga, que ahí es donde se va a decidir todo. Veremos a ver si llegan, qué equipos llegan vivos a esa recta final y sobre todo cómo llegan, pero necesita que se pare esto un poco, recuperar sensaciones y ponerse a trabajar, sobre todo cuanto antes. Yo sí que creo que pueda darle la vuelta, no creo que tenga que venir una persona de fuera para hacerlo, el año que viene por supuesto que sí, pero ahora mismo creo que Bordalás y el equipo tienen la capacidad de poder darle la vuelta a esto.
Es eso, Cristian, para mí Guillermo lo ha calcado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, la verdad es que este Getafe de Bordalás, lo hemos hablado más de una vez aquí en la Puerta 20, creo que el proyecto tenía una fecha de caducidad y era la temporada anterior, pero tal y como se vino y devino toda la temporada por la pandemia y todo esto, es verdad que se alargó innecesariamente este proyecto y ahora mismo el Getafe de Bordalás es el peor equipo en cuanto a trayectoria de los equipos de abajo, pero reitero lo que ha dicho también Guille, entiendo que por defecto, más que por otra cosa, no caerá a los puestos de descenso porque hay equipos que yo creo que están bastante peor que el propio Getafe de Bordalás. Así que yo creo que ya la temporada que viene, evidentemente, se dan la mano el entrenador histórico del Getafe con Ángel Torres y a otra cosa.
Totalmente, sobre todo alarma encendida en el campo de Leibar, con todo el equipo de Mendilibar, y en Alavés, con Abelardo. Seguiremos hablando la semana que viene. Ya os despido, chicos, y de Cernuda, como siempre, un placer y a campeonar, no te digo otra cosa.
El placer es mío, un abrazo.
Cristian, gracias por todo.
Nada, el placer es mío también, muchas gracias a vosotros.
Y Alex, a ti te digo lo mismo, a campeonar y a pelear, que se viene semana importante también de fútbol, lo estáis contando muy bien en el Fútbol Capital, en YouTube, con todo el fútbol madrileño. Gracias.
Bueno, gracias por el apoyo y gracias a ti por contar conmigo.
Y hasta aquí una semana más en la Puerta 20. Hoy he entrado un poquito demasiado en el derbi, en la parte de arriba del liderato. Por cierto, el Barça tiene un nuevo presidente, se avecina a cambio de rumbo con Jan Laporta en clave blaugrana. Así que gracias, de verdad, por estar una semana más. La semana que viene más, aquí, a partir del lunes, a las 6-7 de la mañana, Dani Souto sube el programa. Un abrazo de todo el equipo de Balón en Profundidad y de todo el equipo de La Puerta 20. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao.